Bendito sea tu glorioso nombre.
Aleluya.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Él ha hecho sus promesas y Él está guardando esas promesas? Él ama que llamemos en su nombre. Él ama que le acordemos de su palabra. Ve, esa es la única manera que Él va a ser glorificado en esta dimensión, aquí en la tierra. Es de que alguien diga, así sea a mí, de acuerdo a su palabra. Y Señor, que el dejar que tu palabra sea cumplida, llevada a cabo en mi vida. Alabado sea el Señor. Gracias, músico. Dios les bendiga. Como pueden ver, es el primero del mes, así es que tenemos comunión aquí en solo un momento. Pero tenemos un pequeño pensar al cual queremos ver aquí esta noche. Creo que sería apropiado antes del tomar la comunión una vez más aquí esta noche. Así es que quisiéramos leer del Salmo capítulo 105, en el verso... Hay 24 versos, creo que para mantener su interés aquí esta noche, usted leerá un verso, yo leeré un verso, usted leerá un verso y ya ve cómo lo vamos a hacer. Bien, todos juntos. Entonces, Salmo 105, y empezaremos en el primer verso para acordarle que ese va a ser su verso. Entonces, adelante. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se ha acordado para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Pues lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán. Y multiplicó a su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Amén. En el Salmo 111, en el verso 10, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor para siempre. Y una más de Eclesiastés, el capítulo 12, en el verso 13. El fin de todo el discurso oído, este es. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que el Señor añade la bendición a la lectura de esta palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al venir esta noche, por el sacrificio del atardecer, para la cena del atardecer que tú has preparado para nosotros, pedimos que nuestros corazones sean abiertos y nuestras mentes sean claras, y que tú hables, Señor, a cada uno. No estamos buscando por información esta noche, estamos buscando por revelación, pidiéndole que tú te hagas a ti mismo real, que te hagas dado a conocer a nosotros, confirmando tu palabra por medio de hacerla que venga a llevarse a cabo nuestra vida. Bendice a cada uno de los que estén aquí y esos que no pudieron venir o escuchando. Queremos decirte una vez más cuánto te amamos, apreciamos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu misericordia. Y gracias. Pedimos, Señor, que camines las hileras aquí una vez más esta noche, de que tú trates con nuestro corazón. Y Padre, si hay alguna cosa que de la cual tengamos que arrepentirnos, o una cosa que tengamos que confesar, o alguna cosa que tengamos que hacer bien, que tu palabra escudriñe nuestros corazones esta noche y que traiga esa convicción, que es tan bendito, Señor, porque sin convicción no pudiéramos tener una clave de qué hacer bien. Y si no pudiéramos hacerlo bien, no pudiéramos tener paz contigo. De manera que no pudiéramos tener esa seguridad al venir junto contigo. Así es que pedimos que escudriñe nuestro corazón y que nos des gracias, Señor, para responder y poder decir, perdóname, Señor, sabiendo, Señor, que tú prometiste que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo de perdonarnos de nuestros pecados y de limpiarnos de todas injusticias. Bendice a cada uno, Señor, y que tú recibas toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ya me puede sentarse. Así es que este pensar quisiera darle por título la manera de acercamiento correcta. La manera de acercamiento correcta. Sabemos que hay una manera correcta de hacer las cosas. Hay una manera incorrecta de hacer las cosas. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero en lo que estamos interesados es la manera correcta o en la manera de acercamiento correcto. Así es que David nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, si queremos tener sabiduría en alguna manera, empieza con actitud correcta acerca de Dios. Y claro que nos damos cuenta que el temer a Jehová es el tener un respeto reverencial del Señor. No es un miedo del fuego o del infierno, pero sino que te causa cuidar tus actitudes o de cuidar tu manera de ver las cosas. Es un sentimiento de respeto o de maravilla de alguien que es bien poderoso. Es una reverencia profunda o asombramiento especialmente hacia Dios. La palabra respeto es definida como una manera mantener a alguien en alto, sentir admiración para alguien o algo, guardar a alguien como siendo digno de admiración debido a sus buenas calidades, actuar en una manera que muestra que estás al tanto de los derechos de alguien o los deseos de alguien, etcétera, de tratar o de lidiar con algo que sea bueno o valuable en una manera apropiada. Esto suena como una cosa digna de la cual se hable aquí esta noche antes de participar de comunión. Si nosotros tememos al Señor, amigos, tenemos un respeto por Él y estamos al tanto de su posición y tenemos un alto respeto por Él, y después nuestro respeto va a ser mostrado en nuestra actitud acerca de Él y cómo le tratamos, cómo es que nos acercamos a Él, cómo es de que lo guardamos a Él, cómo reconocemos su posición. ¿Ve? Y apreciamos nosotros a Él y le conocemos a Él en todos nuestros caminos y apreciamos sus atributos, y ese es un mostramiento de respeto. Guardamos sus instrucciones y le honramos y le hablamos a Él y hablamos acerca de Él con honra. Y claro, lo opuesto de eso sería faltarle el respeto. Y faltarle el respeto sería no en tomar en cuenta su posición, no tomar en cuenta su valor y de hablar de él así ligeramente o deshonrablemente. Y la medida más obvia de respeto de una persona a la otra es la manera en la cual hablan de la otra persona. Otra medida es la manera en la conducta hacia la otra persona cuando están en su presencia. En otras palabras, el nivel de que una persona tiene en tanto a la otra persona no es algo que es abstracto, sino que es bien verdadero. Y es algo que es expresado, no está escondido. Y usted conoce una persona de respeto al otro por lo que dicen hacia la otra persona y cómo es de que actúan hacia la otra persona. Y la relación que esa persona tendrá con otro es enteramente dependiente del nivel de respeto que tienen para esa otra persona. Entonces, el respeto también es algo que nosotros damos a otra persona. Y nosotros recibimos de esa persona, lo que nosotros recibimos de esa persona dependerá tan siquiera en parte en lo que nosotros le damos a ellos. Entonces, digamos, por ejemplo, que alguien que usted conozca, no sé, pues, sea un experto en matemáticas. Y tú quisieras ser mejor a matemáticas tú mismo. Ahora, si tú tratas al experto de matemática como si no conoce nada de matemática, no vas a tener beneficio de su conocimiento de matemática y no se te dará algo en regreso. Tu relación con esa persona debiese de ser, pues, sería entonces vacía. Perdona, sería bien baja. Entonces será de un poco valor para ti. Y cuando te encuentras a ti mismo en un tiempo de problema, tendrás pocos recursos para jalar como un resultado del poco valor que fue atribuido a ellos. Entonces Salomón nos dice, escuchemos la conclusión del tema entero. Queremos escuchar la conclusión del tema entero, queremos escuchar el resumen del tema entero. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces la cosa entera puede ser resumada en una cosa: teme a Dios, tenlo a Él el respeto y la honra que Él se merece, tenerlo a Él el respeto para Él, afectará nuestra actitud a lo que Él tiene que decir, y nuestra mental actitud hacia su palabra va a depender de nuestro temor o respeto que tenemos para Él. Entonces, si nosotros queremos tener alguna sabiduría, para empezar, empieza con temor o respeto hacia Dios. La sabiduría de este mundo, de hecho, es necedad. Y la razón central por qué es necedad es porque no es basada en respeto hacia Dios. De hecho, la sabiduría de este mundo ni aún reconoce a Dios. Entonces, si le honramos, entonces honraremos lo que Él tiene que decir. Y tendremos beneficio por ganar sabiduría. ¿Lo ve qué tan sencillo es? Dios, de hecho, demanda que nosotros tengamos respeto hacia Él y también hacia uno y otro. Ahora, por favor, no tenga la idea esta noche de que esto va a ser apuntado hacia una persona o la otra, que tenemos que respetar a uno más que a otro. Debemos de respetar a todos. A todos. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento cómo es de que Dios lidió con naciones y trató con reyes, centralmente basado en el nivel de respeto que tenía hacia sus ungidos y hacia su pueblo. El Señor dijo, no toquéis a mis ungidos y no hagáis a mis profetas mal alguno. No dijo si les gustas, si no te gustan, pues está bien tratarlo como tú quieras. Él dijo, no toques, no les hagas mal. Y lo que los otros tienen en regreso del Señor era basado en su nivel de respeto hacia los ungidos del Señor. Entonces Dios escoge a sus siervos. Él no toma un jalón de opinión, Él hace esa decisión Él mismo. Y Él obra a través de ellos y Él los comprueba a ser sus siervos por medio de hacer que su palabra obre a través de ellos. Y después Él espera que nosotros lo respetemos. Y nosotros mostramos el respeto hacia Dios en el respeto hacia sus siervos. Pero ese solamente sería la punta de la piedra de hielo, como isla. Tenemos que respetar a Dios, tenemos que respetar a sus siervos, tenemos que respetar a sus ungidos, tenemos que respetar unos a otros. Dios aún ve al respeto que tenemos al menor entre nosotros, el menor en el reino de Dios. Y cómo es de que nosotros somos tratados por Dios será determinado por cómo es que tratamos al menor entre nosotros. Estoy muriendo a preguntar. Tú y el hermano Brennan, ¿vas a tener una carrera ahí con los amuletos? En Mateo capítulo 18, en el verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso es poderoso, ¿acaso no? De la generación en la cual yo crecí, no estoy quejándome, nada más le estoy diciendo cómo fue en la generación en la cual yo crecí. Los niños eran de ser vistos y no oídos. Eso era pues como, eran los adultos pues que recibían todo el respeto. Y yo creo que los adultos deben de ser respetados. Yo no tengo ningún problema con eso de alguna manera. Más los niños a veces eran tratados como ciudadanos de segunda mano, si lo mira usted así. ¿Ves? Tenías que crecer antes de que recibieras, merecieras respeto o tratado con respeto. Pero aquí Jesús dijo, ten cuidado cómo tratas a los pequeñitos niños entre nosotros. Porque el ángel de ellos siempre ve en el rostro de nuestro Padre. Y se nos ha dicho una vez antemano cuando el hermano Branham y su hijo Billy Paul estaban sentados teniendo cenas juntos. Y Billy Paul, el niño de él, vino corriendo, como es que hizo algo, y Billy Paul pues lo empujó al lado del camino y dijo unas palabras a él que era pues un poco corto. Y el hermano Branham lo vio a él y dijo, Billy, tu pequeñito niño, su ángel, no le gustó eso. Piénselo, amigos. Piénsalo. Pequeñitos. La palabra menospreciar quiere decir descender o pues no pensar nada o pensar bien poco acerca de algo o alguien. Así es que no debemos de hacer eso. Tener bien poquito temor o respeto por eso. Y es reflejado en cómo es que nos tratamos unos a otros. Y en Mateo 25, en el verso 40, y respondiendo al rey, le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En Marcos capítulo 9, en el verso 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Y amigos, eso implica que esa persona que te acaba de dar un vaso de agua fría será dado vida en otro lado. O usted dice, ¿dónde es que sacaste eso? Bueno, ¿de qué bien te da una recompensa si no tienes vida para vivirlo? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Digo, eso es un poderoso decir, ¿acaso no? Yo no quiero ni pensar eso. Es una cosa que me da mil miedos. Es el pensamiento, como he mencionado antes. Estar allá en el medio de agua abierta donde no puedes ver tierra y las aguas están profundas y eres dejado allá, tirado, y te vas hasta abajo. Imagínese teniendo una piedra de molino, lo cual es, estas eran piedras que eran usadas para moler los granos. Entonces eran piedras grandes de molino. Y el tener esa piedra, pues amarrada a tu cuello, y ya con eso tendrá tu fin. Pero no hay manera que tú vas a regresar si esta cosa es sujetada a ti. Y estas son palabras de Jesús. No es una imagen en la cual uno quisiera habitarse. Pero dijo él, fuera mejor. Entonces, en otras palabras, algo peor va a ser hecho a alguien que ofende a alguno de estos pequeñitos. Hubiera sido mejor si una piedra de molino se le fuera atado y se arrojase en el mar. Entonces, estos pequeñitos son los pequeñitos del reino. Y en Lucas 17, en el primer verso, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Debiésemos de ser muy cuidadosos de eso. Esto no es una... Estamos viviendo en un tiempo, en una edad, en un día, donde el respeto pues está en corto suplido. Las personas no piensan nada pues de hablar mal de dignitarios y tanto así. Es imposible que las ofensas vengan, pero hay de por los cuales, por quien vengan. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Todo ha sido acabado, ha sido consumado, terminado, fini. ¿Quiere decirme que la manera que nos tratamos unos a otros, hermano Doug, está siendo mirada? ¿Está siendo medido? ¿Y será juzgado? Dios demanda respeto. Y el respeto que tenemos para Dios, de hecho, puede ser medido por el respeto que tenemos por unos y otros. Dios demanda respeto. No importa lo que la posición de una persona sea, no importa cuál sea que la habilidad de una persona sea. Cada miembro del cuerpo tiene una posición en el cuerpo y cada uno debiese ser tratado con respeto. Y si no respetamos unos a otros, no debiésemos de tener expectativas de que otros nos traten a nosotros con respeto. Una de las personas más fácilmente ofendidas de las cuales yo me he encontrado en mi caminar cristiano son aquellos que demandan respeto y aún así ellos no respetan a otros. Algo está mal con esa fórmula. Respeto no es algo que ganamos, no es algo que demandamos, es algo que damos. Entonces, cuando usted piensa en la palabra respeto, no lo piense en términos de usted mismo. Es una palabra de acción, es lo que tú haces por los demás. Ahora, amigo, piénselo. Si todos nosotros estamos haciendo esto por los demás, entonces, ¿acaso no sea que nosotros automáticamente seamos respetados? Y claro que podemos decir, Jesús dijo, haced a otros como quieres que te hagan a ti. Bueno, si quieres ser respetado, pues respeta a los demás. Es cierto. Lo que nosotros obtenemos en regreso es basado en lo que nosotros damos. Dios demanda nuestro respeto hacia Él, hacia sus ungidos, y hacia los más pequeños entre nosotros, hacia unos y otros. Y Dios demanda respeto para aquellos con los cuales trabajamos y para aquellos que están en posiciones de poder y de autoridad. Y aún hacia aquellos que nos maltratan. Esta es cosa poderosa, amigos. Es un principio poderoso. Así es que tenemos que respetar a Dios, tenemos que respetar a sus mensajeros, tenemos que respetar a su ministerio, tenemos que respetar a sus diáconos, tenemos que respetar a nuestros padres, tenemos que respetar a nuestros esposos y esposas, tenemos que respetar a nuestros maestros, tenemos que respetar a nuestros policías, tenemos que respetar a nuestros trabajadores, o perdón, jefes, y a los líderes de gobierno, dejé a alguien más. Lo que sea que también dejé fuera, también tenemos que respetar. Verdaderamente, amigo, yo no veo en alguna parte donde tenemos una licencia a faltarle respeto a alguien. No importa quién sean y no importa qué hayan hecho. Este es el programa de Dios. Y estos son los caminos de Dios. Y su pueblo mostrará sus caminos en sus vidas. Y pues tuvieras que admitir aquí esta noche, amigo, sin reservación, sus caminos son los mejores caminos. Si alguien hiciese lo que Dios nos pide que hagamos, sería un mejor lugar donde vivir, ¿acaso no fuese? Y en Primera de Pedro, en capítulo 2, en el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y diría uno, bueno, si te sientes bien o si estás de acuerdo. No, no dice eso. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Bueno, la excepción es si quebranta su palabra, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. ¿A quién deja eso? En inglés dice honrad a todos los hombres. ¿Y a quién deja eso afuera? A la mujer, claro. Es broma. Dice honrad a todos. Es un buen pensamiento, ¿acaso no? Ven, yo recuerdo, tuvimos un hermano en iglesia mayor, que eventualmente era uno de nuestros diáconos, y cada vez que hablaba a él, le llamaba Señor, y en algún punto me dijo, ¿saben qué? ¿Cómo quisiera que me parara a decirme Señor? ¿Cómo quisiera que parara a decir eso? Y no paré. Pero después él notó que a todos le llamaba Señor. Y después le amaneció él, oh, así es como tratas a todos. Yo pensé que era nada más a mí. Bueno, pues sí te trato así también, pero quiero tratar a todos los demás así. Honrad a todos, amad a los hermanos y a las hermanas también. Temer a Dios, honrad al rey. ¿Acaso no usted está contento que no tenemos un rey? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, si usted tiene un jefe difícil, sea sujeto a ese jefe difícil, con respeto. Oh, eso no está en la Biblia, ¿acaso, no? Esto debiese ser la versión equivocada, esto debe ser esa versión nueva internacional. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciéndolo bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Seremos probados con esto. Será comprobado. Ahí es donde viene la paciencia en el sufrir o la longanimidad. Ahí es donde es desarrollada en tu vida. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Fue su amén? Un niño lloró. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a causa a la justicia. Por causa herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora piénsenlo, amigos. Cuando estábamos en pecado y todo eso, no nos trató de la manera que, sin respeto, la manera que debiésemos de haber sido tratado de acuerdo como nosotros pensamos las cosas. Entonces, nuestro respeto hacia Dios es reflejado en nuestro respeto hacia los otros en nuestra vida. En Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este es, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a vosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino a él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su criado, llamada esa sunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Pide, hermana Hetty Wright. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella. Y Geisí respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo ella, dijo entonces, llámala, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor, varón, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces la palabra Sunem es un lugar de reposo, significa eso, esa ciudad, y estaba tantas millas al sur de un pueblo que se llama Mejor, creo que se dijo, y encontré, darse cuenta que es el lugar donde esta mujer encuentra reposo, donde la palabra también encontró reposo, donde el siervo de Dios también encontró reposo, y en nuestra historia aquí la escritura llama a esta mujer una mujer grande o importante, mas ella no se llama ella misma así. Ella y su esposa, su esposo están sin niños, viven en una ciudad en la cual Eliseo pasa a través de ahí, frecuente en su camino hacia Monte Carmelo y a Samaria. Entonces esa mujer le preguntaba al profeta de Dios de que pase por su casa y de que camine cada vez que le miraba pasar por su camino. Ahora, de manera de que ella haga esto, claro, tenía que estar ella en la búsqueda para poder a captarle cuando él pase, y era ella que le construyó a él. Él no fue el que estaba demandando alguna cosa de ella. Ella era la que a él le llamaba. Y sabemos que la primera vez que pasó y por delante, él pasaba por su casa y comía y descansaba. Entonces vea el respeto que ella tenía hacia el siervo del Señor. Y claro que sabemos que va sin el decir que él también tenía respeto de ella. Pues no iba a la casa y ve demandando ser alimentado y demandando ser dado reposo y demandando de ser tratado de una cierta manera. Él le trató a ella con respeto también. Hay una historia que es dicha acerca de esta misma mujer. Y había perros salvajes que estaban correteando a una mujer. Y estos perros sin duda tenían esa intención de matar a esta joven mujer. Y en ese momento en tiempo, el profeta de Dios estaba pasando a través del pueblo y él vio lo que le estaba pasando a esta mujer. Y él levantó su cayado en el aire y gritó por misericordia. Esa niña y los perros pararon y se voltearon y se fueron. Y la historia dice que esta mujer sunamita había testificado lo que sucedió, y así así sea verdad o no, amigos, nos damos cuenta que ella tenía respeto por los siervos de Dios. Tenía tanto respeto de este hombre y de la palabra, de que tomó a ventaja de la oportunidad de parar la palabra cada vez que le pasaba a su lado. Claro, es ella y su esposo que están teniendo comunión con este hombre. Entonces, ella viene a ser inspirada a poner al lado un lugar especial, sencillo, pero especial, para que la palabra habitase en su hogar. Entonces, alistaron su recámara con las necesidades básicas, la cual nosotros podíamos ver y ver que cada pieza que estaba en esa recámara era un símbolo de algo. Había una mesa para quebrantar pan, partir pan, y tener comunión. Había un asiento donde se sentase el profeta, había un candelero para luz, pues para que puedas iluminar la palabra que estabas leyendo. Entonces había un lugar de reposo, había un lugar de estudio y había un lugar de compañerismo. Entonces nada haya complicado acerca de ello, muy sencillo. Yo creo esta noche, amigos, que cada hogar debiese tener un lugar de esta manera. Cada hogar debiese tener un lugar para que la palabra habite, donde la palabra es bienvenida y que ahí haya comunión con la palabra, compañerismo con la palabra, descanso. Yo ciertamente quisiera haber estado ahí, nada más una de esas veces, de escuchar lo que fue hablado cuando él pasaba por su lado, por su camino. Sin duda que la fe estaba siendo recibida al oír de la palabra, ve, porque ese es el propósito de que la palabra venga a cruzar tu senda. Trae fe. Y fue la palabra para lo que era necesario. y para lo que iba a ser necesario. Por eso es que nosotros nos reunimos, amigos. No es para decir historias, no es para educar y no es para escuchar algo nuevo. Es para recibir la palabra para lo que necesitamos o para lo que vengamos a necesitar. De manera que Eliseo preguntó o le dice a ella, pedid lo que quieras y mira lo que vino a ella debido a su respeto por el siervo de Dios y por la palabra. La palabra habla a través de Gehazi, perdón, a la mujer. ¿Qué tal si no tuviera respeto a Gehazi o tuviese respeto a Eliseo, pero no para su siervo Gehazi? ¿Qué tal si su actitud hubiese sido como la actitud de Jezabel hacia Elías? Eliseo profetiza y le dice que va a tener un hijo de acuerdo al tiempo de la vida. Y le dice, ¿qué entonces es de ser hecho para ella? En el verso 14. Y él dijo, verso 15, dijo entonces, y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se partió a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo del el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre y que estaba con los segadores. Ahora, en la historia también es profetizado la venida de la simiente real, de realidad, que es de Abraham, y que Dios prometió después de que Abraham tuvo el respeto correcto. Ahora, en Segundo de Reyes, en el mismo capítulo 4, en el verso 18, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y, cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Ella respondió, paz. En inglés se dijo, estará todo bien. No tuvo que ser día de Pascua o día santo o día de agradecimiento o Navidad. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio desde lejos, dijo a su criado, Gehazi, he aquí la sumanita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Entonces hay corriendo, ¿ves? En las dos direcciones. Amigos, tú corres a él, él corre dos veces más. Tú tomas un paso hacia dos, él tomará dos hacia ti. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Ahora, ¿cómo puede decir eso? Eso es fe. Bien. Ahora, lo que quiero que note usted aquí, vamos a terminar aquí solo un momento. Lo que usted quiero que note es de que he aquí su oportunidad para quejarse. Y te voy a decir eso, hermano Isaías, pues, ¿cómo hubiera disfrutado venir a la iglesia si no fuese por él? Nunca dice nada, pues, pero me molesta, pues. Es culpa de él. Es tu culpa, hermano Henry. Para de andar sonriéndote. Te estás riendo de mí, ¿verdad? Yo sé que sí te estás. como si dijera, esta es su oportunidad de quejarse, de pasar el primer o el segundo o el tercer jalón de, ay, pobrecito yo. Ahora no estoy diciendo que no tenemos simpatía con ella, nosotros tenemos simpatía con todos en nuestros sufrimientos. Cuando uno sufre, todos sufrimos, pero ¿de qué bien nos hace quejarnos? De hecho, hará daño quejarnos. La respuesta de ella era, está bien. Ella está hablando de cómo es que esto va a venir a terminar, no de cómo es de que está pasando. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tener respeto hacia la palabra de Dios. Cuando hacemos declaraciones de esta manera, estamos respetando su palabra. Cuando nos quejamos, estamos degradando su palabra, estamos denegrando su palabra. Estamos diciendo que su palabra es sin poder y sin valor. Estamos llamándole a él un mentiroso. Él dijo. Que necesitamos tomarlo a él en su palabra y pararnos en ello. Y decir, he aquí la gloria del Señor. Está bien con mi alma. Se me olvida quién fue que dijo, está bien mi alma, o mi alma está bien, pero fue inspirado por tragedias, cosas duras. Aunque esto, aunque lo otro, está bien, mi alma está bien. Eso no es mentira, eso no es esperanza, esa es la palabra de Jehová. Eso es lo que dice Dios. ¿Quieres caminar en eso? Di lo que Él dijo. Ayúdanos esta noche, Señor. Es tan fácil quejarnos. Pero cuando hacemos eso, amigos, estamos lastimando la palabra, estamos faltándole el respeto a la palabra. Queremos dar todo respeto a la palabra de Dios. ¿Cómo está haciendo tu hijo? Oh, es un renegado. No digas eso. Quizás no estén viviendo bien. Quizás, hermano Branham dijo acerca de los niños de alguien una vez, dijo, tienen un poquito de congelamiento sobre ellos. Se han enfriado. Él dijo, pero no te preocupes, el sol regresará alrededor y quitará ese congelamiento. No vean a las condiciones, no vean a las circunstancias. Tenga respeto hacia la palabra. Nadie está pensando eso, Isaías, de ti. No quise sonar faltante de respeto. Tú sigues jalando. Pero lo que vamos a ver, seguir, pasar por siguiente, fue el resultado de él teniendo la manera de acercamiento correcta. Amigos, nosotros vemos la misma cosa con la parábola de día moderno de la hermana Hetty Wright. Ella dijo la cosa correcta. Si no hubiese sido así, hubiera sido hermana, le tuvo equivocado. Pero no se le hubiera dado lo que ella pidió, pero fue su manera de acercamiento. Ella tenía todo derecho de quejarse, o digamos, toda circunstancia. Ella, sus padres no estaban en bien salud, buena salud, tiene que cuidarlos. Sus hijos eran pequeños renegados y su hermana creo que estaba en silla de rueda, ¿es cierto? El hermano Branham vino por su casa. Ella puso $20 en el plato de, y ella dijo, quizás sea un diezmo en 200, posiblemente fue lo que hizo en todo el año. Y él pensó, no puedo tomar eso yo de ella o de la iglesia. Y él fue a su casa a regresarle ese dinero. Y el Señor le dijo, no hagas eso. Ella está honrando mi palabra. Ella está mostrando su respeto hacia mi obra. Yo la voy a bendecir. Piso de tierra, casa maltratada, todas estas cosas, su esposo no está, o digamos se ha ido. El hermano Branham me está diciendo una historia del poder de la palabra hablada, cuando las ardillas de hecho fueron habladas a creación, y había ciertas dudas ahí que estaban sucediendo en la recámara. pero ella hizo un lugar para la palabra y para el mensajero de Dios. Ella le recibió, lo trató como que tuviese comida que iba a durar para siempre. Quizás era su siguiente comida con la cual ella le compartió, quién lo sabe. Pero cuando ella escuchó la historia siendo dicha, ella dijo, ese es nada más que la verdad. Y el Señor fue agradado. Fue la manera de acercamiento correcta. Y Él dijo, por la palabra del Señor, pedid y recibiréis. Eso nada más en línea con la palabra, acaso no lo es. Pedid y recibiréis. Ella dijo, ¿y qué pediré? Bueno, puedes pedir por que tu hermana salga de esa silla de ruedas, o puedes pedir por dinero para tener una mejor casa. ¿Qué quieres, hermana? El deseo de mi corazón es la salvación de mis hijos. Te doy a tus hijos en el nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso esta noche? ¿Sabe que había un tiempo después cuando que parecía que estaba regresando a ser pequeños renegados una vez más? Pero Dios le dio una palabra y ella se detuvo a ello. Y eso debiese ser un ánimo a todos nosotros esta noche. Usted deténgase a esa palabra. ¿Quieres que esa promesa venga a suceder? No te muevas de esa palabra. Sigue respetando esa palabra de Dios. Reconociendo que Dios no puede mentir. Si Dios te está dando su palabra, Él va a guardar su palabra.
Don't stop.
No paren. Él nos ha permitido eso. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso con todo su corazón? Nada más deténgase. Él no puede mentir. Usted se está deteniendo a eso. Usted lo mirará. No será después de que pases. Tú lo verás.
You gotta hold on to
Tienes que detenerte a ello.
No matter what, friends.
No importa qué, amigo.
No matter how it looks.
No importa cómo se mire.
No matter what the circumstances.
No importa cuáles sean las circunstancias.
Hold on to
Deténgase
it.
A ello. Dios cumplirá su palabra.
She didn't take the word.
Ella no tomó la palabra que fue hablada por este profeta ligeramente. Y ella no se derrumbó cuando las cosas no pasaron de acuerdo a su manera. Amigos, no empezamos de esa manera. Quizás todos nosotros nos derrumbábamos como pequeñitos niños si fuera así. Las cosas no pasaban de como las queríamos y llorábamos, pues chillábamos y después tirábamos patadas y llorábamos hasta que se nos daba lo que queríamos. Después crecimos y maduramos y empezamos a confiar al Señor y creer su palabra y respetar su palabra. Y respetar a aquellos que son enviados a nosotros a traer la palabra. Respetar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Ella no derrumbó cuando las cosas no fueron de su manera. Su hijo estaba muerto, no tuvo pánico. Ella fue y lo acostó en ese lugar especial que ella reservó para la palabra y para el profeta de Dios. Y después dijo, vamos apresuradamente, no agarres a un viejo hombre, vamos a un joven hombre. Y vámonos y en el asna ya alistado, pero tú dices, su hijo, no es un día especial, luna especial, no es Pascua, no es día especial, ¿cómo es que te vas a sacar? No me importa, yo tengo una necesidad. A mí se me dio una promesa. Y ahora parece como que Satanás está tratando de quitar lo que Dios me prometió. Yo voy a ir a aquel que me dio esa palabra. Y yo le voy a recordar de esa palabra. Verso 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Vea su manera de acercamiento, amigos. Ahora ella podía haber hecho lo que unas personas hiciesen. Podía haber reprendidole. Oh, dador de indio. Me prometiste un niño y me lo dio y ahora se está siendo quitado. Ese término dador como indio, tan siquiera aquí como en América, quizás tenga una connotación diferente en India, pero en América suena como un término derogatorio contra los de la India, pero de hecho es un reconocimiento del hombre. Uno que da al indio es alguien que le da al indio y después no se lo quita, alguien que no honra su palabra. Ella se asió de sus pies y se acercó Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije que no me te burlases de mí? Entonces dijo él a Gehazi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. No pares de hablar así de la pescadería o de esto y lo otro. Apúrate. No voltees a la diestra o siniestra. No le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me estoy deteniendo a ti. Él entonces se levantó y la siguió. Y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se le declaró, diciendo, el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, y poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y las manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Usted cree eso? Entonces mire la actitud y la manera de acercamiento de todos los que estuvieron involucrados en esto. Hay respeto que es demostrado por todo alrededor. Ve, las personas vienen a ser nerviosos cuando predicas acerca del respeto porque piensas que estás demandando de respeto para uno o para otro. No, esto es algo que debiese, es universal. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos requiere una manera de acercamiento correcta. En el verso 36, y él llamó a Gehazi y dijo, llama a esta sunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y ella, y así ella, que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a la tierra, y después tomó a su hijo y salió. Así se mira la restauración, amigos. Y ese es el Dios que servimos esta noche. Note, puede ser peragoso entre medio. Puede verse bien oscuro entre medio. De hecho, puede parecer que Dios te dio y quitó de ti. Pero si Él te lo ha prometido a ti, amigos, regresará. Dios restaurará. Entonces, ¿qué debiese ser nuestra manera de acercamiento hoy en día? Es lo que queremos tomar de este pensamiento aquí esta noche. ¿Puede ser que el resultado de las pruebas que enfrentamos en nuestra vida, puede ser que ese resultado sea basado en nuestro acercamiento? Dije reproche, pero quiere decir manera de acercamiento. ¿Puede ser dependiente del nivel de nuestro respeto? ¿Respeto hacia qué? ¿Respeto hacia Dios? ¿Respeto hacia su palabra? ¿Respeto hacia las circunstancias o situaciones? ¿Respeto hacia otros que están envueltos? Cerraremos con esta escritura aquí esta noche. Lucas capítulo 23 en el verso 29. Jesús está colgando de la cruz.
And one of the malefactors,
Lucas 23,
hanged, railed on him, saying, "If thou be Christ, save thyself and us."
Lucas 23.
But the other answering rebuked him, saying, "Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?"
Lucas 23, capítulo
40.
For we receive the respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué lo hizo, amigos? La manera de acercamiento. Vimos la manera de acercamiento de uno, vimos el resultado. Vimos la manera de acercamiento del otro. El otro, no se trataba de quién fue mejor que el otro. Los dos merecían mal, pero la manera de acercamiento. Verso 39 se brincó. Me lo pasearon. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Ve qué importante es la manera de acercamiento? Bueno, yo creo, debiese de haber una manera de acercamiento que refleja lo que creemos. Y debiésemos de ser cuidadosos de la manera que nosotros nos acercamos. ¿Ve? Especialmente, como Pablo dijo, especialmente eso de la casa de fe. Ven, debiésemos de especialmente, como dijimos, debemos de respetar la persona en la tienda, ¿verdad? De mercado. La persona que está escribiendo una factura por estacionarte en el lugar equivocado, están haciendo su trabajo, ¿es cierto? Respeto para el amigo que te saca la basura y fue tarde y fue por tu casa y tuvo que llamar a la compañía de basura para que regrese o algo así, lo que sea, pues respeto unos a otros, pero especialmente a los de la casa de fe. ¿Por qué? Reconozca que estos son los comprados por su sangre. ¿Qué valor puedes poner tú en su sangre? Déjame decirte algo, él puso un valor en ello. Él dijo, esta sangre sin precio, yo la voy a intercambiar por hijos e hijas, por esos del reino de Dios. Entonces, para Él tú eres sin precio. Para Él tú eres una perla de gran precio. Para Él eres una joya en su corona. Entonces, si esa es su actitud para cada uno de todos nosotros, ¿cuál debiese ser nuestra actitud para cada uno de todos? ¿Es justo eso? ¿Cuál debiese ser nuestra actitud a los pequeñitos niños que ponen a muchos papeles debajo en el sanitario y que pues debésemos de sacarlos y debésemos de exprimirlos? ¿No? ¿Debésemos de tratarlos con respeto si hay corrección que es necesaria o la corrección es necesaria? Y no tienes que ser niño para ser corregido. Todos necesitamos corrección. Pero tiene que ser hecho con respeto. Y tiene que ser hecho con amor. Y tiene que haber instrucción. Muchas veces la corrección puede ser evitada si solamente damos instrucción. ¿Es cierto? Siempre hay un lugar para corrección, claro. Pero instrucción es una manera de acercamiento mejor. Y es mejor. Es mejor instruir y después corregir. Uno, de hecho, instruirán a través de corrección. Esa no es la manera de hacerlo. Tú no quieres que las personas anden adivinando qué deben hacer en esta situación o en lo otro. Instruye. Hazlo claro, hazlo sencillo. Pero asegúrate que estamos mostrando respeto unos a otros. Tuvimos una pequeña situación en el sonido, no sé, unos varios meses atrás. Yo no estaba aquí, escuché de ello después. Algo pasó y creo que el tema era, de hecho fui acá, no, de hecho no era en el lugar de sonido. Creo que no era, tenía que ver alguna cosa con los que estaban en el sonido y un instrumento quizás no estaba teniendo el volumen. Y lo que sea, creo quizás era de hecho aquí en la plataforma el problema, no. Pero después del servicio, Las personas de sonido tomaron todo, pues, el fuego, pues, como si fueran allá. Voy a arruinar la vida de esa persona. Nadie más, nada más, esa persona en singular. Yo he estado queriendo hacer esto por tanto tiempo. Y esa persona, de hecho, pues paró de andar haciendo lo de sonido. Digo, ¿quién quiere ser tratado de esa manera? Especialmente en la casa de fe, pues. ¿Es cierto? Y la discusión, eso terminó allá en el lugar afuera. Y el diácono tuvo que decir, eso no nada más que no está bien eso, pero hay que sacar esto de la iglesia. O sea, hay que sacar esto allá afuera, hay que sacar esto de las personas. ¿Por qué traerías eso? Pues porque pasó. Y es un ejemplo, pues, de cosas que no debiésemos de hacer. Yo no digo eso para... Yo no he mencionado nombres y no estoy diciendo eso para condenar a nadie o pues tratar de destruir a alguien. Pero ese tipo de cosas no debiesen de estar sucediendo. Siempre debiésemos de pensar lo mejor de unos y de los otros. El hermano Branham lo puso a nosotros de esta manera. Dijo él, cuando yo me encuentro a alguien, no importa quién seas, no importa cómo es que seas vestido, quizás te mires tú como uno de la calle, quizás acabas de salir de la prisión y todavía tengas un uniforme de la prisión todavía puesto. Pero yo trato a todos, yo le doy a todos acá arriba están. Él dijo, ahora, si ellos quieren traerse a ellos mismos hacia abajo, por lo que ellos digan o por lo que ellos hagan, ya eso está en ellos. Pero yo les voy a dar a ellos, les voy a dar respeto, les voy a tratar y les voy a dar el lugar de respeto más alto y así los voy a tratar. Ahora, si queremos bajarnos en los ojos de los demás, es algo que estamos trayendo sobre nosotros mismos. Pero debiésemos de tratar unos a otros de la manera que nosotros queremos ser tratados, ¿es verdad? Con respeto, con amor. Debiésemos de siempre asumir que los motivos de los demás están bien. Si no están, ya está eso en esa persona y podemos orar por ellos y tanto así, lo que sea. Quizás están teniendo mal día, lo que sea, pues. Pero asumir que sus motivos son correctos. Debiésemos de tomar a las personas en su palabra. O usted dice, yo no quiero ser engañado y yo he sido engañado ya antes y las personas pueden ser engañosos, esto y lo otro. Bueno, ahora vas a adivinar y ahora vas a ser un lector de mente y ahora vas a tratar de imaginarte que está bien y que no está. Y no tenemos esa habilidad de hacerlo así. La mejor cosa es de tomar a las personas en su palabra. Si su palabra resulta no ser bien, pues ya vergüenza sea en ellos. Digo, y vergüenza en ti si tú te imaginas y lees en algo que no está allí y acabas de lastimar a tu hermano o a tu hermana porque asumiste algo, ¿cierto? Lo mejor, de hecho, es la manera de acercamiento más fácil también. De hecho, es la manera más pasible de hacer. Es nada más creer lo que te digan las personas, espera que lo que te están diciendo es verdad, y si no lo es, ya está en eso, en ellos eso. ¿Está esto bien? Todos estamos tratando de llegar a la misma meta, todos tenemos la misma destinación, todos estamos en la misma barca, todos salimos del mismo reguero, todos vamos hacia la misma gloria, todos tenemos el mismo Padre, todos estamos sirviendo al mismo Dios, todos queremos estar bien, todos queremos hacer bien. No queremos perder vista de eso, amigos. Yo no estoy trayendo esto porque yo creo que hay una necesidad en particular en este momento. Lo estoy trayendo porque simplemente es a tiempo, a conforme nosotros venimos a la mesa de comunión esta noche. Debiésemos de dar gracias a Dios unos por los otros. Una de las otras cosas que vas a necesitar guardar verdaderamente de ti mismo es, bueno, la iglesia de la cual yo vine, y después tratar de leer esto a la iglesia que tú eres parte. La iglesia que tú viniste es la iglesia de la cual tú viniste, ¿cierto? Yo no estoy diciendo nada, yo no estoy haciendo una declaración de esto de la iglesia que tú viniste, pero esta no es la iglesia de la cual viniste. Piense buenos pensamientos. Espere cosas buenas. Cante ese canto. Es diferente ahora desde que Jesús salvó mi alma. Es diferente ahora desde que Él me hizo sano enteramente. ¿Por qué es diferente? Porque simplemente es diferente ahora. Yo espero cosas grandes. Mi futuro es tan resplandeciente que tengo que ponerme anteojos oscuros. Alguien diga alabado sea Señor. Pongámonos de pie. Yo creo que todos nosotros sabemos estas cosas, amigos. Simplemente bueno recordarnos a nosotros mismos, especialmente en el día que estamos viviendo, donde pues ya ve, nuestra cultura ha cambiado. Nuestra hermana Baker y yo estábamos discutiendo que allá en los 60s, de hecho, podemos ir hasta allá, la generación de Roosevelt. Si había infidelidad que estaba sucediendo en lugares altos, simplemente no lo hablabas de ello. No estaba en las noticias. Simplemente era algo que no hablabas. Ahora, ¿dónde estamos? Nada está fuera de los límites. Y ni aún sabes si es verdad o no. Y pues, no queremos escucharlo. ¿Alguien quiere escucharlo? ¿Alguien quiere saber? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace pensar? ¿Cómo te causa o afecta tu respeto por los demás? Eso es en verdad la casualidad de la cosa entera. ¿Acaso no? Pierdes el respeto. No queremos hacer eso. Bueno, ¿qué tal nuestro presidente? ¿Qué tal nuestro gobernador? ¿Qué tal nuestro alcalde? Dios puso a esa persona ahí y solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Oh, no son muy amables. Bueno, respétalo tanto más. Y es fácil respetar a alguien que es amable contigo. Si queremos que Dios nos respete a nosotros, si queremos que otros nos respeten, debemos nosotros respetar a los demás. Gracias, Señor, por esto. Este recordatorio a tiempo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos tantas gracias esta noche por tu misericordia, tu gracia. Padre, yo seré el primero desde el púlpito. Yo seré el primero a decir, yo no merezco alguna cosa, Señor. Yo no merezco ser tratado bien, yo no merezco ser tratado honrado, yo no merezco ser suavizado, ser que alguien ande hablando de mí de cierta manera o sirviéndome a mí. Yo no merezco alguna cosa, pero no se me está dando lo que merezco. Yo estoy bien agradecido por eso. Yo merezco muerte. Yo merezco separación eterna por las cosas que han sido hechas en mi vida, Señor, antes que me alcanzaste, ciertamente. Pero no se me está dando lo que merezco. Entonces, ¿por qué quisiera yo? ¿Por qué desearía yo algo sobre alguien más? Y decirle, bueno, lo merecen. Cuando a mí no se me está dando lo que yo merezco. Si yo soy tratado amablemente, eso ya sería un bonus sobre mi papa. Yo no lo debiese de demandar, debiese de tesorarlo, reconociendo que no se me está dando lo que merezco. Estoy siendo tratado con benignidad y con amabilidad. Yo no lo merecí. No es algo que es pago, que es dado a mí. Es la mano tierna de Jehová. Ahora, Señor, ayúdame a hacer esa manera hacia los demás. Ayúdame a ser recordado, Señor, todo el tiempo del impacto que estamos teniendo en los demás. Aún en la manera de nuestro acercamiento puede afectar a los demás, puede afectar a su caminar, puede afectar a su fe, puede afectar a su punto de vista en su vida o en sí mismo o en sus situaciones. Y Señor, si podemos hacer la vida un poco más fácil para uno y los otros, qué mejor lugar sería y maravilloso este. Qué maravilloso lugar es este para aquellos que son llamados, los llamados de acuerdo a tu elección. Oh Señor, al seguir viviendo por los demás, reconociendo que vida eterna es el vivir por los demás, queremos decir las cosas correctas, queremos hacer las cosas correctas y queremos asegurarnos que nuestra manera de acercamiento esté correcto. Y Padre, si pudiésemos decir con de nuevo confianza esta noche como una regla general, si estamos tomando el camino bajo, la manera de acercamiento humilde, hay una buena oportunidad, posibilidad que esa sea la manera de acercamiento correcto. Hay una buena manera que esa sea la manera que te agrada a ti y el que va a resultar en beneficios en nuestra vida y no solamente a nuestras vidas, sino que especialmente a las vidas de los demás, esos con los cuales venimos en contacto. Dándonos cuenta, Señor, que solamente nosotros tomando la manera de acercamiento correcto puede bendecir las vidas de los demás. Solo nosotros haciendo la cosa correcta. Solo nosotros diciendo las cosas correctas. Solo nosotros teniendo la manera de acercamiento correcta, la actitud correcta puede afectar la vida de los demás. Ayúdanos, Señor, a traer eso delante de nosotros y ser cuidadoso de eso. A veces nuestras vidas vienen a ser tan ordinarias a nosotros y a veces pensamos, bueno, ¿qué impacto estoy teniendo en la vida de los demás? Yo no estoy viendo haciendo milagros, no estoy viendo grandes poderes fluyendo, no estoy viendo esto y lo demás. A veces tenemos la tendencia de ver por encima las cosas sencillas. Y en las cosas sencillas tan frecuente, ahí es donde está el poder verdadero. Poder para resplandecer la vida de los demás. Para animar a los otros y animar a los demás. Y permitir que tu palabra encuentre su lugar de reposo. Y que cause que la fe de alguien más se levanta. Levanta el nivel donde ellos pueden recibir lo que necesitan. Que velemos estas cosas. Seamos cuidadosos de ellos de levantarnos por la mañana y acostarnos en el atardecer. Que seamos cuidadosos de qué tipo de respeto mostramos a las personas en las cuales vinimos en contacto en nuestra vida. Permítelo esta noche, concédelo. Al acercarnos a la mesa aquí una vez más, Padre, gracias te damos por los símbolos de los cuales vamos a compartir aquí. El pan sin levadura, que es muy sencillo, es simplemente ha sido horneado sin levadura, nada mezclado a ello. Pedimos que lo bendigas al bien de nuestro cuerpo y bendice las manos que lo prepararon. Y el vino de igual manera que vamos a participar, bendícelo al bien de nuestros cuerpos. Y Padre, al participar de estos símbolos, sabemos que ellos permanecerán símbolos al participarlos, pero es la manera de nuestro acercamiento y es nuestra actitud en nuestro respeto hacia ello que hará la diferencia. Padre, si venimos con corazón sincero, si no hubiese ciertamente no condenación, sino que aún convicción, si nuestros corazones no nos condenan, pedid lo que queramos y podemos tenerlo. Y sabemos que es sanidad en la copa, Señor. Así es que, Padre, si hay alguna cosa que no hemos hecho bien, que lo hagamos. Yo sé que tu palabra ha estado escudriñando nuestros corazones aquí esta noche. Tu palabra es una discernidora. Ninguno de nosotros es. Tu palabra sí, y es agudo. Y cortará y dividirá el hueso del tuétano y separará credulidad versus incredulidad. Y quitará cosas que no son de ayuda. Así es que, Señor, pedimos que muevas sobre cada de los corazones aquí esta noche al prepararnos para participar de tu mesa una vez más en recordatorio de ti, Señor, y de acuerdo al mandamiento que dejaste detrás como instrucción a nosotros. Y Padre, te pido que cada uno sea bendecido esta noche. Y oro que no hay uno en el edificio que no pueda venir con confianza a la mesa esta noche, Señor, con paz y con expectativa completa. Y Señor, cosas grandes que van a resultar de nuestra obediencia simple a tu palabra, nuestra obediencia reverencial hacia tu palabra. No solo sabemos que nosotros podemos hacer las cosas correctas con la manera de acercamiento incorrecta o la actitud incorrecta y puede venir a ser una peste en tus narices. Sabemos que tu profeta nos dijo que los hijos de Israel habían llegado al lugar donde traían sus ofrendas, traían sus corderos y se paraban en línea y estaban esperando a presentarlo al sacerdote y ser examinado y ser después inmaculado, y la sangre iba a ser coleccionada y el cuerpo iba a ser quemado. Y su manera de acercamiento llegó al lugar donde nada más era rutina. Su corazón no estaba en ello. Estaban haciendo la cosa correcta de acuerdo a tu palabra, pero lo estaban haciendo con actitud incorrecta, con la manera de acercamiento incorrecta. Y tu profeta nos dijo que era una peste en tus narices. Padre, no queremos nada más pasar por las nociones. No queremos nada más hacer cualquier cosa así sin pensar, sin sinceridad. Queremos tener respeto hacia tu palabra y respeto hacia tus ordenanzas. Lo que sea que hagamos, lo queremos hacer con un corazón puro, Señor, sin ninguna reservaciones. Lo queremos, queremos poder decir que nuestra alma está bien, y sabemos, Padre, como resultado que hay beneficios. Sabemos que hay sanidad en la copa y sabemos que este cuerpo tiene necesidades aquí esta noche. Entonces, Señor, estamos en expectativa que las necesidades van a ser cumplidas esta noche. Sabemos que estamos cumpliendo, tomando esto en manera de símbolo, pero sabemos que nuestra manera de acercamiento es lo que es importante, porque está causando que escudriñemos nuestro corazón, causando que nos aseguremos que no estamos participándolo y tengamos contra en nuestro corazón, unos contra otros, o pecados sin confesar en tu vista. Más, Señor, podemos venir con un corazón puro. Así es que oro, Señor, que te encuentres con cada uno aquí esta noche. Y estamos en plena expectativa que lo harás al orar unos por los demás. Que nos bendigas para tu honra y tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Este canto dice: hazme más como tú y dame un corazón que está lleno.